Eran las 12 del mediodía y recibí una llamada en la universidad. Estoy hablando de tiempos en los que no había celular. Entonces llamó mi tía a la coordinación de la carrera y entonces ya está, me pasaron la llamada. La noticia era que había muerto mi abuelo. Había sido hospitalizado 2 días antes y la verdad es que no parecía que fuera una cosa muy grave. O al menos a mí no me lo pareció. Tanto así que ni siquiera se me ocurrió despedirme. No lo fui a ver en esos 2 días porque también alguien tenía que quedarse en casa cuidando a mi abuelita. Yo vivía con los dos. Y listo. O sea, no, insisto, fue una sorpresa. Camino a la casa, me fui pensando en lo que había sucedido. Y puedo, no sé si estoy tan seguro, pero casi quiero confirmar que fue la primera vez que pensé en algo más que en mí. Porque la neta sí era un tipo muy egoísta. Porque además había que dar la noticia, en concreto a mi mamá, que venía de Panamá, porque sabía que mi abuelo estaba mal, estaba grave. Me tocó ir a recoger al aeropuerto y contarle la noticia. Fue mi primera cercanía con la muerte. Y pensar en la muerte hizo también que pensara en cambiar un poco algunas cosas de mi vida. Porque me di cuenta en ese momento que claro, que mi abuelo se había ido al cielo, era un tipazo, la verdad, un tipo que además estaba muy cerca de Dios. Y yo en ese momento me pensé cómo estaba mi vida. Y no, estaba bastante lejos de eso. Pensé en ese momento en que tenía que quitarme unas malas costumbres, vicios, ser distinto. Pero honestamente me pasaba como aquel muchacho argelino de hace 16 siglos, San Agustín, que pedía, ayúdame a cambiar, pero no ahorita. Yo estaba igual. Quiero cambiar, pero no ahorita. Ese 7 de febrero, hace 24 años, justo hoy hace 24 años, fue para mí el principio de una nueva vida. O sea, vamos, con perspectiva, veo que ese fue el inicio de una nueva vida. Una nueva vida que es la que me ha llevado al momento actual. Tenía miedo de dejar todo lo que era para mí un gustito pasajero cuando pensaba en que el futuro requería otras cosas. Pero la verdad es que sí quería seguir ese camino que me ilusionaba mucho. Pero tenía miedo con acabar con esas otras cosas que me gustaban. ¿Cuántas veces vemos claro que tenemos que dejar algo? Que hay que acabar con ese defecto, que hay que renunciar a ese trabajo, que hay que terminar con tal vez con aquella relación de amistad insana. Tal vez pensamos en eso, grandes cosas que tengo que acabar. Ya, se tienen que terminar. Y no me animo. Hay un miedo y no me animo. Tal vez puedo pensar en grandes cosas, pero creo que ese miedo a no finalizar algo se da en la vida cotidiana. En cosas tan sencillas, ¿no? Como un trabajo que no quiero acabar o un proyecto que tal vez no estoy haciendo lo suficiente por finalizar. El tema de hoy lo sugirió Jorge Carlos después de platicar del libro que estoy por terminar desde hace 2 años. Me decía, uy, pues tendrías que hacer el tema de miedo a finalizar. Y pues aquí estamos, Jorge Carlos, ¿no? Haciendo el tema. Porque tal vez hay proyectos interesantes, pero pues uno no le dedique el suficiente tiempo. Porque muchas veces pensamos en las responsabilidades que luego vendrán cuando termine esto. O sea, me voy a comprometer con algo más. Y muchas veces esa procrastinación se debe a la inseguridad de cómo voy a enfrentar el cambio o el desafío que se va a plantear. Este miedo a terminar lo que uno comienza puede tener muchas raíces, incluso psicológicas, que no soy consciente de por qué me suceden. Algunas pueden incluir algunos de los miedos que hemos hablado antes, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, a la evaluación que seguramente me hará otro cuando termine esto, o el miedo al cambio, Y a veces soy yo mismo, ¿eh? Yo estoy pensando, esa autocrítica provoca que no me vea tan bien parado, ¿no? Yo mismo no estoy seguro de que esté haciendo lo correcto. La palabra terminar tiene su origen en latín, terminare, que significa poner límites, limitar. Por lo tanto, es trazar una línea. Hasta aquí llega. El problema es que ese poner un límite muchas veces se puede quedar solo en las palabras, sin llegar a la acción. Y entonces tal vez estoy en aquella reunión y digo, no, no, solo un HB más. Y sí, lo pensé, pero de allí al hecho, puta madre. O, no, no, voy a intentarlo solo un poquito más. Y tal vez no lo hago. Pues, por ejemplo, en el ámbito académico, el típico universitario, pues puede evitar la finalización de un trabajo por temor a no cumplir las expectativas personales o de otros. Es más, es muy típico, ¿no? Yo no voy a hacer una encuesta, pero ¿cuántos de los aquí presentes están titulados? Y luego uno, pues, por no finalizar ciertas cosas, porque además ya ni me lo van a pedir, ¿no? Entonces falta la motivación para hacer las cosas. O puede haber un miedo a esa evaluación final. Algunos tendrán el miedo al futuro, a esa transición a la vida profesional, y entonces tienen una carrera de 10 años, ¿no? Con tal de no acabar. En el ámbito laboral lo vemos muchísimo, ¿no? Evitar esa finalización del proyecto por temor a la crítica. Sin ir más lejos, estaba haciendo despachos con la gente de mi equipo porque tengo que presentar la evaluación del semestre, ¿no? Que justo ahora en febrero hay que hacerlo. Y la verdad es que sí he pateado el bote porque la neta temo la evaluación de mi jefe. O sea, él va a ser mucho más rudo con lo que yo le ponga, ¿no? Ya hasta el momento el que me diga, ¿para cuándo tu informe? Ya esa ya me la sé. Y yo, ah, no, sí, estoy en ello. Eso está fácil. Pero ya cuando lo entregue y vea los rojos, va a haber crítica. Sí, yo ya me di cuenta de eso, ¿no? O tal vez el tema profesional se puede notar, por ejemplo, en aquellos que tal vez se metieron a una inversión, a un negocio, que no está dejando lo suficiente. Incluso una inversión que podría ser, o es, de hecho, una estafa. Y me cuesta trabajo dejarla porque pienso que voy a perder lo invertido. Ese finalizar, incluso cuando ya me doy cuenta que todo está mal. Es más, mi familia me lo dice, los amigos me lo dicen, estás bien pendejo por lo que estás haciendo y no me animo a dejarlo. O en otros ámbitos, por ejemplo, no sé, en el noviazgo. Algunas personas podrían postergar decisiones importantes en la relación, como compromisos más serios o la planificación a largo plazo, por miedo a lo desconocido, por miedo a los desafíos que vienen, ¿no? Entonces, finalizar una etapa y empezar la siguiente. O tal vez, no en ese sentido, sino hay dificultades, hay cambios en la relación, hay la posibilidad de una ruptura. Y no me animo a tomar la decisión. Tal vez acostumbrado a una situación, pues mejor para qué le movemos, ¿no? Igual y sí, igual y... Y hay que pensarlo más, más, más. Tal vez simplemente hay que decidir. En el ámbito familiar también que sucede, ¿eh? Mucho. Y entonces uno posterga conversaciones difíciles o decisiones importantes. O la resolución de conflictos pendientes. Digo, seguramente algunos de ustedes habrán pasado por las típicas discusiones de los terrenos de la familia navideños, ¿no? Típicas discusiones navideñas, que son cuento de no acabar, porque como no hablamos con claridad, no finalizamos aquellas conversaciones complejas que hay que tener con la familia. ¿Sabes qué es más tonto todavía? Que una persona podría tener miedo a acabar y engañarse a sí misma. Porque niega también que tal vez eso que tiene que terminar sea importante. O sea, no le da el suficiente lugar a esa tarea, a ese proyecto. Y entonces podría autoconvencerse de que la situación no es tan crucial. Se puede hacer más tarde. No pasa nada si esto lo vemos el próximo año. O minimizando el impacto de no culminar lo iniciado. Luego también podría poner la típica excusa de la falta de tiempo. O de, es que he estado tan ocupado. Oye, por cierto, esto de estoy muy ocupado es una excusa muy tonta, ¿eh? Lo más simpático de esto es que todo el mundo se la cree, excepto el que la dice. O sea, el que la dice tiene muy claro que no he estado tan ocupado. Me encantó cuando hace poco me dijo un muchacho, oye, no, es que me había pedido una cita, pero me imagino que estás muy ocupado. Y dije, ah, sí, estoy muy ocupado y no tenía ninguna cita, ¿no? Pero la gente se la cree, la gente se cree que uno está ocupado. Y por eso me convenzo de que no hay que acabar este tema. Tengo otras muchas cosas que hacer. El asunto es que este autoengaño no resuelve los problemas y prolonga la ansiedad asociada con ese miedo. ¿Cómo le entramos entonces? Aquí te van algunas ideas concretas, cuatro ideas concretas para enfrentar ese miedo. La primera, tal vez uno se plantea algo que sí está difícil, ¿eh? Y se ve complejo y es magnánimo, tal vez. Pues si lo que hago es dividir ese proyecto en partes más manejables, tal vez sea más sencillo. Y entonces me doy cuenta de que esta tarea que tengo que hacer, pues vamos empezando con este primer proyecto. Y tal vez será mucho más sencillo abordar una cosa pequeña, como quien se plantea pues leer un libro, pues a ver, plantéate un capítulo, vamos por un capítulo, ya está, no busques más. Eso hace la tarea menos abrumadora y permite abordarla paso a paso. Segundo, lo mismo que sucede con los propósitos de Año Nuevo, se pueden quedar en buenos deseos si uno no hace un plan de acción. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque de verdad es que yo sí quiero terminar mi libro. Sí, pues, pero ¿y eso qué implica? No, pues implica la revisión de esto y ver la editorial y ver la portada y tal. Pues ya está, haz un plan de acción, ves claro el mapa de lo que hay que hacer y entonces eso disminuye la incertidumbre y aumenta también la motivación, dan más ganas de hacerlo. Tercero. Creo que honestamente este miedo es una excusa. Siempre hay otro miedo detrás. Hay un miedo subyacente a este otro. Y entonces valdría la pena reflexionar. ¿Por qué no quiero terminar? ¿Me da el miedo el ridículo? ¿Me da miedo la crítica? ¿Me da miedo el qué dirán? ¿Me da miedo regarla? Y entonces, detrás de eso, encontrado el otro miedo, pues es más fácil de saber cuál es el demonio que tengo que enfrentar. Y por último, lo lógico, pedir apoyo. Claro, si veo que la neta no sé ni cómo, caray, pues acércate con quien sí sabe. Acércate con quien sí sabe. Una cosa que a mí me ha servido es platicar mis objetivos con amigos, con familiares, con otros colegas. Claro, ese accountability que voy a tener que hacer en algún momento, porque me van a preguntar, ¿no? ¿Y cómo vas con esto? Claro, eso ayuda, eso ayuda. Es una manera de tener un socio en esto. Por ejemplo, he contado a algunos de ustedes que cambié de lugar en el que hago CrossFit. Y eso fue porque el coach que estaba allí pues se fue a poner el suyo propio y listo. Pasados unos meses, que se acabó mi membresía, decidí que iba a hacer una prueba. O sea, aparecí allí el 9 de enero y dije, pues un mes, a ver qué tal me va. Y la verdad es que desde el segundo día estaba yo muy contento. Y sí, sí la armo con tiempos y tal. Y entonces en ese momento me propuse, muy bien, pues ya está, pasado el mes, iré a decir a mi antiguo box, muchachos, qué pena, ya me fui. Pero como eran mis compitas, digo, son mis compitas y me caían bien, etcétera, veo que tengo que poner la cara, enfrentar el asunto. Si tengo que terminar esa relación, al menos, ¿no? No la relación con ellos, sino la relación al menos deportiva, ¿no? Y claro, ya veo venir la fecha, ¿no? Porque quedan 2 días, ¿verdad? Para la fecha. Y hay que entrarle. Pero ya lo he dicho tanto que tengo que hacerlo. Es parte del plan. Ahora, la bronca puede ser que está bien, sí, lo veo claro que tengo que hacer, pero me falta motivación. Sí, puede faltar motivación. ¿Cómo le hago? Pues se me ocurren algunas cosas para motivarse. Enfocarse en la recompensa, en lo bueno que viene detrás. Como visualizar los beneficios que voy a tener que yo por fin acabe esto. O la satisfacción que tendré cuando acabe esta tarea. Eso seguro me va a motivar. Más aún si, como decíamos antes, lo que hago es establecer metas alcanzables. Y entonces sí, voy disfrutando cada paso que voy consiguiendo. Pero claro, eso tiene que ser metas realistas. Para lo que yo me planteé, tengo un amigo que el año pasado empezó muy animado y subía videos a Instagram o fotos a Instagram diciendo, olvídense de su gordito. Y está buenísimo porque pues uno lo voltea a ver y pues no, no hay manera de olvidarse de él, ¿no? Está demasiado evidente. ¿Por qué? Pues porque tal vez se planteó que ya él iba a estar súper fit un año después y pues no, había que hacer cosas que sí fueran alcanzables, fáciles de conseguir y eso motiva. Luego, ¿qué hay que hacer también para motivarse? Celebrar los éxitos, los pequeños logros. A veces uno puede decir, no, pues es que todavía no he hecho nada. Cabrón, pero ya es algo. Hay que festejar este logro. Porque esa sensación de éxito motiva para seguir adelante, sin duda. Y entonces ya está, me motivo. Voy a celebrar que bajé 1 kilo. Ching su madre, muy bueno. Faltan 15. Por ahí la llevo, ahí la llevo. Luego, una cosa que si vas con un terapeuta, con un psicólogo, te va a animar a hacer. Visualízate. ¿Cómo te vas a sentir cuando hayas entregado el anillo? Imagínate la alegría de haber entregado el anillo. No, bueno, pues eso sí anima, pues eso sí da gusto. Y entonces ya está, lo tienes. Muy bien. Es más fácil lanzarse. Porque como probar la alegría de haber terminado algo, aunque no lo haya hecho, ya me dan como las ganas de querer hacerlo. Genera emociones positivas que impulsan esa motivación. Y por último, te diría lo que tendría que haber hecho al inicio. Hay que encontrar el significado. Bien decía este autor del siglo pasado, quien tiene un porqué siempre encuentra el cómo. Pues hay que tener un porqué. ¿Por qué lo quiero hacer? Y si tengo muy claro la razón, tal vez con nombre y apellido, voy a sacarlo adelante. Pero entonces, sin que sumar, lo voy a hacer. Por esta persona lo voy a hacer. Por esta razón lo voy a hacer, porque sí lo vale. Y eso me anima mucho más a finalizar las cosas. Te animo. Enfrenta el miedo a poner fin con valentía, con determinación. O sea, cada paso que doy hacia el acabar aquella cosa será crecimiento y un éxito, un pequeño éxito que hay que disfrutar. Que no te limite ese temor, sino hay que empoderarse con la satisfacción de culminar lo que ha empezado. Las últimas piedras, que hay que poner las últimas piedras. San José María Escrivá se quejaba porque todo mundo festeja la primera piedra de un edificio, pero no la última, y es la más importante. Y él se encargó de al menos todos los edificios que hizo, que llegó a hacer, que se pusiera la placa de la última piedra. Es muy importante. Eso sí, tal vez nos motive como pues el niño que va el primer día a clases. Siempre es más ilusionante estrenar útiles escolares que utilizar el lapicito que ya se está acabando. Cuando termine esta actividad, emprenderé otra. Y esa ilusión, pues también puede animarme a acabar ya por fin lo que estoy haciendo, ¿no? Te animo a estrenar esa nueva lucha habiendo terminado la anterior.
Hasta aquí el tema de hoy, pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52-66-22-33-9702 o a la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.